En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Segundo intento para que se solucione de alguna manera el lío que hay formado con Muface. Iba a decir con la Muface, pero en realidad, como son siglas, sí parece que le pega más el la que el le, pero bueno, que en cualquier caso el Consejo de Ministros, y esta es la parte importante, ha aprobado una nueva licitación para que las aseguradoras se hagan cargo de los servicios de esta mutualidad, que ya sabéis que trata sanitariamente a 1,5 millones de funcionarios y de personal en general de la administración pública. En este nuevo concierto se habla de un aumento de las primas de un 33% con respecto al anterior, el que quedó desierto hará cosa de un mes aproximadamente. Y se prevé que sea durante 3 años para que estos líos, entre comillas, y permítame la expresión, no los tengamos cada año cuando llegan estos momentos, ¿no? Que es lo que sucedía hasta ahora. Pero bueno, hablaremos en nuestro espacio de empleo público de este asunto, pero eso será mañana, porque hoy toca autónomos y estaremos aquí. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Recién llegada de COE Madrid, donde se ha hecho unas cuantas fotos con, ¿cómo se llama la pantalla esta que tiene detrás? Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Croma.
El Croma. Ella se ha hecho unas fotos como que ha estado en Berlín. Si la seguís en sus redes sociales, pareciera que ha estado en Berlín. Y ha venido hoy llorando del frío que hacía en Berlín y todas estas cosas. Y estaba en COE Madrid, en el COE de Moratalaz en concreto, ¿verdad?
Sí, la experiencia es tan, tan inmersiva que hacía un frío en el COE Madrid. Bueno, me he tenido que llevar guantes, gorro, ha nevado y todo dentro.
¿Ha nevado en el COE Madrid?
Ha nevado. Pero bueno, ya he vuelto. ¿Me habéis echado de menos?
No mucho, Chema Moreno. ¿Tú le has echado de menos? Buenas tardes.
Buenas tardes. El viernes un poco y ayer no. Así mentiros. Que no hay problema. Bienvenida de vuelta, Iria Guzmán.
Muchas gracias.
Lo de las máquinas de frío lo han puesto este año de nuevo. Las máquinas de nieve. Y
sí, en el COE, ¿no? Sí. Eso junto a la... ¿Dónde es? En Callao, donde ponen la... Bueno, hay muchas ciudades porque, perdona, la plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares, también hay una pista de hielo.
No he visto eso en el COE, no he podido. En Berlín sí, que por lo que sea he estado allí.
En tus sueños, ¿no?
Ay, bueno, lo que usted quiera. He estado donde tú quieras que yo esté. Soy como omnipresente. Donde tú quieras que esté, estoy.
Como Dios, estás en todas partes.
Pero ahora estoy aquí, que es importante.
Pero tú nos has escuchado. ¿Has visto todas las ruindades que ha comentado Chema?
¿Cómo se dice Madrid trabaja en alemán?
Madrid arbeiten.
Toma ya.
Toma.
Buen nombre, ¿eh?
Se lo ha inventado porque...
No. Yo creo que sí.
Como no.
Búscalo.
Pero suena bien.
Por favor, que alguien en las redes sociales nos diga si lo ha dicho correctamente. Porque como no sabemos alemanes, nos ha dicho un palabro, se nos ha quedado cara de tontos.
Se lo ha inventado.
Y hemos dicho... Pues,
se
vale,
ha quedado cara de tonto porque no esperabais que lo dijera. No porque no fuera cierto.
No, porque probablemente te lo hayas inventado, más que nada. Pero
esto
bueno.
No te veo buscándolo rápido, Chema. Otras cosas te veo...
Porque no sé cómo se escribe.
Bueno, oye, que en las redes sociales, Chema, que nos digan si lo ha dicho correctamente o no.
Alguien que sepa alemán, pues nos pueden...
Hombre, claro, si no saben alemán, nos dirán que, bueno...
Qué inteligente, Chema.
Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Hombre, te lo sabes, todavía no se te ha olvidado.
No todo cierto recelo porque alguien se ha ido de vacaciones y otros no.
Bueno, vacaciones. 2 días.
3.
Yo estaba comentando antes fuera de antena y lo digo ahora en antena.
Bueno.
He escuchado a una compañera prestigiosísima, que hoy se marchaba de vacaciones. Y he dicho, ¿y por qué yo no me voy ya de vacaciones?
Podría.
Lo veo que lo quiero, ¿eh?
Tengo que esperar al lunes que viene.
Puedes decidir irte de vacaciones cuando quieras, lo bueno de ser jefe. Así que si mañana no quieres venir, no pasa nada, ¿eh?
O sea, que no me echaríais de menos ni nada.
¿Tengo que decir la verdad?
Sí.
Sí, un poco. Pero no tanto como tú crees.
Bueno, venga, que vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con Enaire, que convoca oposiciones para 150 controladores aéreos.
Para poder acceder al proceso selectivo será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes, poseer altos conocimientos de inglés y tener la licencia civil comunitaria de alumno controlador de tránsito aéreo en vigor. En las pruebas de selección los candidatos...
¿Qué es esto, Chema?
La licencia civil comunitaria de alumno controlador de tránsito aéreo en vigor, pues algo que te permite ser controlador aéreo.
No.
¿No?
No.
¿Y qué es? Sorpréndeme.
Eso es que seas alumno de un curso para en un futuro ser controlador aéreo. Pero ¿sabes quién no lo va a contar?
Si eres alumno, no tienes la licencia. ¿O sí?
Es licencia de alumno.
Es que primero tienes que tener la plaza y luego haces el curso. Que lo tienes que pagar, que cuesta un dineral. ¿Sabes cuándo te vas a enterar?
Mañana.
Que vamos a tener a los de Enaire aquí contándonos estas cosas.
Pues me vendrá bien porque de estos temas no controlo mucho, como se nota.
Pues ya está, venga, sigamos.
Las pruebas de selección, los candidatos deberán superar un ejercicio de conocimiento general tipo test de 50 preguntas, un cuestionario tipo test de inglés, una prueba de aptitudes y un test de personalidad. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 10 de enero.
Bueno, que me están diciendo que has dicho el infinitivo. Has dicho Madrid Trabajar, no Madrid Trabaja.
Arbeit, entonces, o algo así, ¿no?
Bueno, que buscan 50 preparadores de pedidos sin experiencia en Alcalá de Henares.
Para trabajar durante la campaña de Navidad en la preparación, manipulación, empaquetado y clasificación de pedidos textiles y de cosmética a nivel nacional. No requieren de personas con experiencia previa ni formación mínima, pero sí valorarán a los candidatos que cuenten con carnet de conducir tipo B. La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de prórroga tras el final de campaña, jornadas de entre 30 o 40 horas a la semana y un salario que rondará los 1.550 euros brutos al mes.
Necesitan abogados en Villaverde.
Para trabajar en el asesoramiento y acompañamiento jurídico de las mujeres del servicio de atención de un centro de igualdad, es imprescindible contar con el título de graduado en Derecho y contar con al menos un año de experiencia en temas de género. Además, valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación en materia de igualdad. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario anual a percibir será de 24.000 euros brutos.
Una cafetería de Pozuelo busca gerente.
Pretenden incorporar a una persona con al menos 5 años de experiencia en posesión del título de graduado en administración y con un nivel medio de inglés. La persona que resulte seleccionada se encargará de planificar y dirigir la operativa del bar y del resto de tareas propias del puesto. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para 36 plazas de especialistas en transporte, infraestructura y seguridad.
Del total de plazas, 28 se corresponden al Sistema General de Acceso Libre y 8 al de Promoción Interna. El único requisito para poder inscribirse es estar en posesión de titulación universitaria o equivalentes. El sistema de selección se regirá por el procedimiento de oposición para los que accedan por turno libre y por el de concurso oposición para los que accedan por promoción interna. En esta oposición, los aspirantes del acceso libre tendrán que superar 4 ejercicios eliminatorios y los de promoción interna, 3. También será necesario pasar un curso de formación de 2 meses de duración y un periodo de prácticas. Si te interesa, tienes hasta el 15 de enero para inscribirte.
Hay trabajo como controladores de sala de museos.
Para trabajar en Atocha en el control de flujos e incidencias, en la atención al visitante y demás tareas características del puesto. Buscan personas en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y del título de graduado en la ESO como mínimo. No es imprescindible, pero valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con experiencia en entidades culturales, museos y exposiciones. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial de 12 horas a la semana y un salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Escribe Madrid Trabaja Eso sí, no con el infinitivo, sino con como corresponde a nuestro nombre. Seremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de diciembre. Es decir, también ofertas de empleo en alemán, ¿no?
Qué persona más simpática eres. Oferta de empleo,
nada,
no.
Déjalo, pero, déjalo.
Pero lo puedo buscar, luego
claro,
te lo digo.
Claro. Bueno. Hoy toca hablar de autónomos, que no sé si también lo sabes decir en alemán o no. Y vamos a saludar a Gloria Alonso de Empieza a Consultar, porque hoy además es la última mesa que tenemos de este 2024, porque casualmente dentro de una semana estaremos ya con los preparativos de la Nochebuena y dentro de dos semanas de la Nochevieja. Gloria, ¿qué tal?
Pues ahora un poco agobiada con esto que me acabas de decir. Es verdad que los días nos van atropellando, por lo menos a mí, y bueno, pues casi sin querer y sin darnos cuenta, pues hasta aquí hemos llegado.
Pues sí, hasta aquí hemos llegado por 2024, que también suena un poco, radical
fuerte.
Lo tuyo.
madre mía, ya lo creo, ¿eh? Pero es verdad que en estos días pasa, por lo menos en Empieza nos sucede, como que hay mucha actividad, muchas empresas tienen muchas prisas, todo tiene que ser para antes del día 24 y bueno, pues es verdad que ni sé en qué fecha del calendario estoy. Pero bueno, ya agradezco tu información.
Bueno, pues esta información, no sé si la tendrá también muy patente Miguel Muñoz de M&M Consulting. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas, Javier. Buenas tardes, Gloria. Pues la verdad que aquí estaba muy tranquilo, Javier, aunque no te lo parezca. Yo creo que lo que le está pasando a la gente es lo que le ha pasado a Gloria, que no saben en qué fecha estamos y cuando se dan cuenta o se den cuenta, se llaman a estar con el mensaje del rey y van a decir, pero bueno, sí, ya están bueno, las navidades, no me he dado ni cuenta.
Y tú cuando
vamos
te des cuenta,
Miguel, antes de que acabe el año.
Tú cuando te des cuenta estás otra vez con los IVAs y los IRPFs.
No es por
fastidiar, ¿eh?
Pues cualquiera lo diría, Javier, cualquiera lo diría.
Porque el mes de enero para vosotros es intensito.
Sí, el mes de enero es el peor desde el punto de vista del trabajo, porque es verdad que las declaraciones informativas para mí es una cosa que pues es una imposición legal, pero que no nos lleva a ningún sitio. O sea, no son, entre comillas, tan productivas, por ejemplo, como las liquidaciones trimestrales, donde al fin y al cabo pues liquidamos impuestos y los clientes depositan en las arcas del Estado esos impuestos que, como dice la agencia tributaria, todo lo que da luego vuelve, pero las declaraciones informativas no dejan de ser eso, documentos informativos.
Es que te iba a decir, ¿qué es eso de la declaración
no
informativa?
¿No?
Para los que no lo saben, para los que no son autónomos y que nos escuchan también, ¿qué es eso de la declaración informativa? ¿Qué hay
pues mira,
que presentar en el
En las declaraciones
en
informativas, Javier, son una especie como de resumen. Y sin especie, es un resumen de, por ejemplo, en el tema de la declaración anual de IVA, pues un resumen de todo el IVA que se ha ido liquidando cada autónomo a lo largo de todos sus trimestres, el IVA que ha cobrado, el IVA que ha pagado, tanto en sus compras de material como de activos, en fin, todos los movimientos que ha habido de IVA a lo largo de todo el ejercicio, pues se hace una especie de resumen anual. Y bueno, pues se compara un poco las cifras globales, ¿no?, con lo que se ha ido declarando trimestralmente para ver si hay alguna diferencia o no, y si la hay, pues es el momento de ajustarla. Lo mismo ocurre con las retenciones, por ejemplo, que hacemos las empresas a los trabajadores, pues igual ahora hay que llegar el momento de informar cuánto se le ha retenido a cada uno de los trabajadores y cuánto se le ha pagado, que sea la información que luego aparece en los datos fiscales de las declaraciones de la renta, vienen de ahí, de esas declaraciones informativas. Y bueno, pues luego hay otras más específicas, las retenciones de los locales de alquiler, pues también se hace un resumen de todas las cantidades que se han ido ingresando o que se han retenido a los caseros, y otras tantas más, Javier, que son ya un poco más, vamos a decir, de carácter específico, ¿no? Sí. No son tan generales como las que hemos comentado.
Madre mía, me he fatigado solamente de escucharte, no te digo más. Me ha entrado unos sudores.
Y luego en febrero, tenemos el 347, que ese sí que es interesante, Javier. Ese sí que el 347 es un resumen de operaciones con terceros donde cada uno vamos diciendo cuánto te he facturado y cuánto dices que te he facturado, para contrastar un poco si estamos los dos en la misma sintonía o hay alguna diferencia en nuestras contabilidades.
Eso es una fiesta.
Es una fiesta, pero que no tiene una productividad en dinero, quiero decir. Ya. No sale nada a pagar, no sale nada a devolver, es simplemente...
Bueno, eso lo faltaba. Tú lo que nos quieres es que nos frían todavía más a impuestos. No, dices, ya hombre, que trabajo, que le cobren a mis clientes. ¿No?
Sí que es verdad que, y con esto no me quiero enrollar más, el resumen, digamos, de todo esto, la utilidad es... que sirve para detectar, Javier, muchos pequeños errores ya. que se cometen a lo largo del año en las contabilidades y en las liquidaciones trimestrales. Son pequeños desajustes que suelen producirse porque todos somos humanos. Y estas declaraciones anuales sirven para detectarlas antes de que vayan a más o que la agencia tributaria las detecte más adelante y nos dé un pescozón, ¿no?, por haber cometido ese pequeño error. Entonces, sí que es verdad que sirven para que esos pequeños errores afloren y se puedan ajustar en estos primeros meses del año y no pasa nada, se ajustan, claro. y nos evitamos sino pues lo que te comento, pues pequeñas sancioncillas que no puede poner la agencia tributaria, pues, o por lo menos pedirnos explicaciones o incluso pedirnos las cuentas de todo el año para ver esa pequeña diferencia. Entonces, estas declaraciones informativas vienen muy bien.
Uy, ¿ves? Ya la agencia tributaria ha tomado medidas al respecto. Mira, ya te volvemos a recuperar.
Ha dicho, vamos a cortarle porque está dando información que, claro, que claro, luego nosotros no tenemos nada que hacer si no hay errores.
Efectivamente, o sea, eso... Estabas dando información que ha dicho alguien, claro, este es el momento de cortar.
Estaba dando consejos para evitar sanciones y han dicho, quita que...
Que luego todo se sabe, como dicen. Luego todo se sabe. Bueno, permíteme, porque le hemos pedido a Celia que esté con nosotros, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA y colaboradora habitual de esta mesa de autónomas, pero ya sabes que decía Gloria que estos días son complicados y bueno, pues cuando Celia tiene tantísimas responsabilidades, hoy la tenemos en el otro lado del país. Celia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Aquí estoy en Lleida.
En Lleida.
A los autónomos que les viene el año que viene.
Claro, claro. Bueno, en cualquier caso, queríamos que también te despidieras, aunque te vamos a pedir, como al resto de colaboradores, un mensaje para Año Nuevo que emitiremos el 31 de diciembre, pero bueno, que despidas también la mesa de autónomas como corresponde. Así que tuyo es el micrófono un par de minutos antes de que las personas que te invitan pues te echen de menos, que te estarán echando ya de menos.
Pues sí, simplemente voy a decir una cosa. El otro día llevo viajando, lo decía Gloria, ¿no? Estos dos últimos meses son siempre terribles, parece que se va a acabar el mundo. No es lo mismo para los gestores que empiezan realmente con sus declaraciones informativas. Por cierto, cuando haya facturación electrónica espero que no sean tantas. Pero lo que es cierto es que estaba en Bruselas y el que es responsable en el Parlamento de las pymes dijo claramente: ser pequeño no significa ladrar, hay que empezar a morder. Yo creo que nos espera un 2025 en el que vamos a tener que morder mucho porque si no al pequeño nos van a dejar en una situación muy, muy vulnerable. Hay que hacernos grandes como sea.
Bueno, pues, pues es un buen consejo y aquí estaremos también para darles las instrucciones de cómo ir mordiendo, ¿no, Celia?
Efectivamente, tenemos que morder entre todos y tenemos que unirnos más porque estamos entre circunstancias económicas inciertas.
Claro.
Y yo diría que efectivamente va a ser un año complejo, pero también interesante porque vamos a ver, Miguel estaba hablando de declaraciones informativas, también le va a tocar la regularización, que ya ha empezado.
Sí. De la seguridad social, de las cuotas, ¿verdad?
Efectivamente, y va a ser muy interesante, primero porque nos va a dar también una visión más transparente de lo que es el colectivo de autónomos. Uh-huh. Y que se ojalá se tenga en cuenta para tomar las medidas y medidas más acertadas, sobre todo para que se deje espacio a la inversión, a la creación de empleo y al crecimiento de los autónomos y no se les llene de burocracia como se está haciendo ahora.
Pues Celia, que muchísimas gracias, que esperamos poder contar contigo en 2025.
En 2025 voy a estar y muchísimas gracias por este año porque yo creo que ha sido muy interesante y creo que la pedagogía de lo que es ser autónomo en lo bueno y en lo malo creo que es esencial.
Pues en eso estamos cada martes aquí en Madrid Trabaja, así que disfruta de estos días y hasta pronto.
Un beso a todos, hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablando de 2025, parecía que no iba a seguir el Kid Digital, pero va a ser que sí. Así que vamos a hablar de ello con César Tello, que es director general de Ad Digital. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, César, porque muchos pensaban que se acababa a finales de 2024, pero para las pymes se ha ampliado hasta octubre de 2025.
Así es.
Esas son las noticias que vosotros también tenéis, ¿no?
Así es, así es. Por suerte, pues se ha ampliado para poder hacer llegar más fondos hasta pues todavía más pymes, que ya han llegado unas cuantas, la verdad.
Pero eso es la pregunta. ¿Hay más fondos o es que no se han gastado todos los que se tenía previsto gastar?
Efectivamente, todavía no se han gastado todos los fondos. De hecho, de los 3.000, más o menos, números redondos, Javier, de los 3.000 millones que estaban presupuestados, la información que tenemos es que se han gastado unos 2.300 millones y que se ha llegado a algo más de medio millón de pymes. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena noticia que si no se han gastado todos los fondos y todavía tenemos tiempo dentro del plan de recuperación pues se amplíe e intentemos que todos esos fondos lleguen al mayor número de pymes posible.
Y por ejemplo, para las grandes empresas y medianas, se ha ampliado con todo el tema de la inteligencia artificial, pero para las pequeñas más o menos sigue todo con las mismas condiciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, se han hecho algunas cambios, algunas mejoras, de hecho, también en los tramos más pequeños, pero efectivamente se está revisando. De hecho, yo creo que el trabajo que hemos hecho las asociaciones de digitalización por hacer nuestros comentarios, ¿no?, alrededor de las mejoras que podía tener el kit digital, pues están empezando a tener en cuenta y efectivamente se está ampliando un poco esa parte que al principio era como muy de digitalización básica, una digitalización un poco más madura, especialmente para empresas de mayor tamaño.
Claro. Luego lo que sí hay quejas también es sobre la tramitación, ¿no? Que como siempre en este país se tarda mucho.
Bueno, yo ahí, Javier, te soy sincero, ¿no? Esto es como dónde pones la vara, ¿no? Estaba escuchando la conversación previa y la verdad es que es verdad que el kit digital ha sido un programa que ha sido un reto importante porque llegar a más de 500.000 de pymes con 3.000 millones de ayudas, yo no sé si esto ha pasado en la historia de nuestro país antes. Pero la realidad es que, especialmente en esta última época y con la nueva dirección de Red.es, el hecho es que sí que nos comentan no solo empresas beneficiarias, sino las pymes, los agentes digitalizadores, que ha mejorado mucho el tema de la tramitación y bueno, todo es mejorable siempre. Obviamente, muchos de estos agentes digitalizadores, el 90% son pymes ellas mismas. Y es verdad que, obviamente, la liquidez de estas empresas pues es más corta y necesitan que las ayudas se tramiten con la mayor celeridad posible. Pero sí es cierto, en nuestra opinión, que ha habido una mejora importante en la forma de tramitarlos y bueno, pues eso también hay que reconocerlo, ¿no?
Bueno, pues eso está bien, porque ya digo que yo creo que también ha retraído en algunos casos, a pesar de que 500.000 de pymes es una cifra importante, pero sí, ese run de lo que costaba y la tramitación y demás es lo que también ha echado a otras empresas para atrás. Si nos dices que eso ha mejorado, pues quizá eso sirva de estímulo a alguna que nos esté escuchando.
Sí, porque todavía nos queda, como bien dices, oye, nos queda prácticamente un año el poder ser agente digitalizador, es decir, ser una pyme que ofrece esos servicios a los beneficiarios, va a estar abierto hasta el último momento. Y efectivamente, yo creo que en este momento, frente al principio del kit digital, cuando estaba empezando a rodar, pues ha mejorado bastante, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, como comprenderás, pues en 500.000 de pymes y con casi 12.000 agentes digitalizadores,
sí,
pues es complicado que todas las experiencias sean buenas, ¿no? Yo aquí sí me gustaría decir, Javier, que a nosotros nos encanta que haya llegado tantísimas pymes. Nos parece que el número de agentes digitalizadores quizás también es demasiado elevado, porque realmente creemos que el sector profesional digital que puede formar los agentes digitalizadores no es tan grande, ¿no? Con lo cual también es verdad que quizás ha habido algo de intrusismo en esto del kit digital por parte de algunas empresas que se han hecho agentes digitalizadores. Uh-huh. Y eso es verdad que en algunos beneficiarios seguramente ha creado algo de frustración, ¿no?
Claro. O sea, pues ese detalle es muy interesante que lo comentes, porque también eso, pues a lo mejor las malas experiencias provienen de ese intrusismo que se ha producido. Yo simplemente un comentario, porque César se nos tiene que marchar, Gloria, sobre el tema del kit digital, que no sé si finalmente tú te uniste a ese 500.000 de pequeñas empresas.
Sí, sí, sí. Y este año también, la agencia digitalizadora, que bueno, para mí es Dolores, pues nos comentó que podíamos renovarlo o volver a solicitarlo. No sé muy bien cuál es la palabra que hay que utilizar. Y bueno, pues estamos en ello. Nos contó, bueno, que podíamos seguir haciendo y mejorando en nuestra web y en nuestro posicionamiento. Y vamos a hacerlo en el 2025, así que sí,
somos de las... Y no te ha resultado complicado, ¿no?
Pues la verdad que me lo han facilitado todo. Sinceramente estaba escuchando y digo, qué horror, yo no puedo decir nada, ninguna pega, porque ha sido todo muy sencillo. Esa es la verdad.
Miguel, ¿y tu caso?
Pues mi caso también lo hemos utilizado para además para una cosa bastante productiva en nuestro sector, que es una aplicación informática pues que nos va a ayudar, aunque estamos todavía en proceso de adaptación, pero nos va a ayudar a aumentar la productividad y hacer nuestro tiempo mucho más efectivo y poder dedicar más tiempo a otras cosas. Lo que sí es verdad que, bajo nuestro punto de vista, para nosotros los receptores está muy bien, o sea, el hecho de solicitar la subvención, todos los trámites a través del portal está bien. La única queja que yo recibo es por parte de los agentes digitalizadores. Ellos, sin embargo, no tienen la misma opinión, sobre todo por la cantidad de burocracia que tienen que hacer frente y el tiempo que tardan al final en cobrar el dinero, que son los que realmente lo cobran.
Claro.
Por lo demás, para mí yo creo que la iniciativa debería de seguir, no el año que viene, sino mucho más tiempo.
Claro. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, César, bueno, lo que comentabas, ¿no? Entre los usuarios hay buenas críticas y lo único es los agentes digitalizadores que quizá tardan algo en cobrar, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido en general una experiencia muy positiva. Yo he hablado con muchísimos pequeños negocios como Miguel, como Gloria, y la verdad es que tener la posibilidad de explorar con esa subvención pues temas de digitalización que a lo mejor no hubiera sido capaz de explorar de otra forma, pues es muy importante, ¿no? Pero como bien ha dicho Miguel en el último comentario, creo que es muy importante ese acompañamiento, porque luego no se puede dejar a las pymes solo con esa pequeña experiencia, ¿no? Hay que seguir ayudándolas, la digitalización es un tema de mejora continua, y ahora que muchas pymes lo han probado y lo están experimentando de forma positiva, pues hay que conseguir que las pymes de este país se digitalicen, porque como decía Celia antes, hay que ganar tamaño. La digitalización es la vía para ganar tamaño.
Claro que sí. Pues César, un placer, como siempre, por atendernos y que pases felices fiestas, si no hablamos antes, ¿vale? Pues,
igualmente, muchísimas gracias, Javier, un placer.
Es que se nos tenía que marchar a una reunión presencial y a mí me gusta cumplir con los compromisos de dejarle libre más o menos ahí media. Hemos tardado un minuto más, pero yo creo que, Gloria, esto del kit digital nos sirve también un poco para hacer balance de 2024. Iba a decir ya 2025, porque ya me empiezan a bailar los años, los números de los años.
Espera un poquito.
Vamos primero con 2024. Que tú cómo lo has visto, no solamente, digamos, para ti, para tu negocio, sino un poco en líneas generales para el mundo de los pequeños negocios, el mundo de las autónomas.
Pues a ver, si hablo de mi experiencia y de cuál ha sido el balance de este año para Empieza, pues los primeros meses fueron muy difíciles y la verdad que teníamos un poco la sensación de que se habían parado las cosas. Pero bien es cierto que a partir del cuarto o quinto mes empezó todo a activarse de nuevo, bueno, interesadas las organizaciones con las que trabajamos en retomar proyectos que estaban ahí parados, que incluso algunos enquistados. Y bueno, pues ahora pues con la satisfacción de que el año, en resumen, pues bueno, ha estado bien, hemos trabajado y con previsiones de que por lo menos el primer trimestre del 25 también será igual, así que bueno, pues contenta y bueno, y siguiendo y dando pedales.
Bueno, pues hombre, eso que no falte nunca en los buenos y los malos momentos, desde luego.
Claro, claro.
Miguel, tu análisis un poco de este año. A ver, que efectivamente en uno o dos minutos comprendo que es que os pido un esfuerzo mayúsculo, pero como sé que lo podéis hacer, pues por eso os lo pido, Miguel.
Bueno, pues no sé si en dos minutos me va a dar tiempo, pero yo la conclusión que saco es que este año una vez más se demuestra que hay que seguir, como dice Gloria, seguir dando pedales. No se puede bajar el ritmo porque la situación de incertidumbre a lo largo de todo el año es una constante. O sea, nosotros empezamos el año como con Gloria, con muchos proyectos que luego luego se cayeron gran parte de ellos y bueno, pues eso nos sentó mal, pero nos sirvió como acicate para seguir pisando el acelerador y mantenernos hasta final de año. Y bueno, pues yo creo que al final para nosotros ha sido un año productivo, bueno, los resultados creo que son mejores que la del año anterior, pero todo ha sido gracias al esfuerzo y a la dedicación que hemos tenido que hacer, porque no hemos bajado un poco el listón, creo que un poco motivado por los sustos del principio de año, donde veíamos que la situación parecía que iba a empeorar y entonces, pues, esforzándonos y manteniéndonos a tope siempre, pues al final hemos llegado a final de año pues con un buen resultado. Yo creo que para el 2025 hay que seguir igual, ¿eh? No, el que baje un poco el nivel de dedicación y de esfuerzo lo puede pasar un poco mal, porque el 2025 va a ser para lo más fuerte, Javier.
Ya. Pues yo es que me dejaste tan preocupado la semana pasada.
Claro, por eso lo digo, por eso lo digo.
Que yo dije, bueno, no, nos vamos ya a deprimir, nos vamos a tomar el turrón ya
al contrario,
deprimidos.
Lo que hay que hacer es motivarse, automotivarse, decir, por si acaso vienen mal dadas, vamos a darlo todo y no vamos a relajarnos en absoluto, sino vamos a seguir como estamos ahora y, bueno, vamos a esperar acontecimientos, nada más.
Ya lo que podemos desear, Gloria, es que ya más cisnes negros, ¿no? Por favor, en 2025.
Bueno, yo es que creo que ya los cisnes negros forman parte de nuestro estanque con claro. Toda naturalidad, vamos, que ya no nos sorprenden, porque la verdad que van uno detrás de otro. Pero
tuviste la culpa tú, hasta que no lo explicaste aquí, lo de que era el cisne negro.
No aparecieron.
No aparecieron.
Ay, madre.
Los invocaste.
No, que va, no. Era que no sabíamos cómo se llamaba únicamente. Pero sabes que bueno, que como me alegra coincidir con Miguel, que creo que él es experto en todas estas previsiones y no yo, que voy más de intuición, pues es verdad, ¿no? Que al final parece que el año se ha arreglado, pero que hemos pasado mucho susto, mucha preocupación y hemos empujado mucho y ahora, aunque haya esas previsiones, bueno, pues positivas, no cabe duda que lo que se ve, ¿no? O lo que se asoma o lo que se puede prever, pues es eso. Me asusta lo de Miguel que dice que es para los fuertes. Pues yo no sé si soy muy fuerte. Y constante sí, pero fuerte, no sé.
Vamos a ver. De momento hablábamos la semana pasada que os habéis quedado sin cena de Navidad, ¿no?
Desde luego.
¿Tú, Miguel?
¿Por qué motivo?
Hombre, la cena de empresa.
Ah, bueno, pues a lo mejor hacemos una mini comida o un aperitivo.
Claro.
También está
sí.
Muy bien, ¿eh?
Bueno, sí. Efectivamente hay
o
empresas.
Tardeo, como le llaman ahora la gente joven, un poco tardeo. Eso también es mejor que la cena. La cena ya
está sobrevalorada.
Claro, lo que llaman ahora también un vino, ¿no? Que consiste claro. En dar un 4 almendras y una copita de vino a los trabajadores y ya está, ¿no?
Pues sí,
lo que se trata un poco es de intercambiar impresiones, ¿no? Y de hablar, ¿no? De inflarse a comer y luego, como en otras ocasiones, por las noches hacer el ridículo y perder la vergüenza y hablarle
justo,
tú a tu
sí,
jefe.
Sí, sí.
¿No?
Claro.
Eso iba a decir yo, ¿no? Y meter la pata en algunos
claro.
casos, ¿no? Y meterla hasta adentro, sí. Además. Sí.
Correcto, y que luego al día siguiente, pues como si no hubiera pasado nada, aunque sabes muy bien que sí que ha pasado. Entonces,
ya.
Exacto.
Bueno, pues
hay que contemporizar un poco,
como
sí, no arriesgar tanto.
Como los autónomos y los freelance muchas veces no disponemos y no hacemos cena de Navidad, hay quien tiene la ocurrencia de organizar una con todos estos profesionales. Es el caso de Malt. ¿Que te lo perdiste? Pues lo mismo es que no eras de la comunidad de Malt, la comunidad de freelance de Malt, porque creo que fue la semana pasada. Ernesto Ortega es director de marketing y freelance de Malt en España. Ernesto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Confirmamos que fue la semana pasada.
Efectivamente, el miércoles pasado, día 11, fue cuando hicimos nuestra cena de Navidad con todos nuestros freelance de la comunidad de Malta.
Oye, una cosita, ¿tienes un altavoz puesto o algo?
Estoy con los cascos, si quieres me los quito.
Sí, por favor. Sí, por favor. porque es que suena regular la comunicación con altavoces.
Mejor.
Mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ernesto, ¿y qué necesidad? Porque ahora mismo nos estarán escuchando asalariados que dirán, si yo lo que me gustaría es no tener que ir a la cena de empresa.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros hacemos muchos eventos a lo largo del año con nuestra comunidad de freelance y este para mí es el más especial, ¿no? Porque además de que coincide ya con Navidad, pues es nuestro evento un poco de cierre de año donde les agradecemos todo el esfuerzo que han hecho durante el año, ¿no?
Ya, pero no son esos arquetipos de cena de Navidad cuando son asalariados, lo que decía Miguel, ¿no? De ponerse a hacer un poco el ridículo y eso.
No, para nada. La verdad que al final intentamos dar un toque un poco distinto. Este año, por ejemplo, pues bueno, hicimos un pequeño resumen de lo que había sido el año y luego nos acompañó Araceli Segarra, que fue la primera española en subir al Everest en 1996, uh-huh. Y dio una charla pues muy inspiracional, ¿no? Que la verdad que a la comunidad de freelance le gustó mucho y luego ya pues pasamos a tomar alguna cerveza y algo de comer.
Vamos a saludar, que estuvo allí, Leticia Escudero, freelance. Muy buenas, Leticia.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, Leticia, ¿qué tal lo pasaste?
Pues genial, porque...
Uy, lo has dudado, Leticia.
No, lo he dudado. Me lo pasé genial. Además, fue una fiesta muy especial que yo agradezco mucho al equipo de Malt que lo haga posible. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, porque al final los freelance somos un... Al final somos gente que realmente formamos parte de nuestros clientes de empresas, pero al mismo tiempo luego tenemos nuestra comunidad. Y que Malt realice este tipo de eventos, lo que hace es nos fortalece ese sentido de pertenencia a una comunidad.
Sí, pero Leticia, muchas personas pueden decir, oye, si yo mi trabajo lo hago por mi cuenta, luego llego aquí, porque cuando celebras... Cuando eres parte de una empresa, pues normalmente, no sé, te sientas con tus compañeros más próximos, con los que mejor te llevas, pero ¿con quién se sienta un freelance que no conoce al resto de la comunidad físicamente?
Bueno, es verdad que Malt a lo largo del año hace distintos eventos, sobre todo en la comunidad de Supermarters, que sí. Somos los que, bueno, que al final hacemos más proyectos o, bueno, tenemos una vinculación mayor. Y al final sí que se generan unas conexiones bastante especiales, sobre todo porque ya nos conocemos entre nosotros y podemos compartir experiencias y, bueno, en este caso, el miércoles pasado, sobre todo compartimos, bueno, como los éxitos y un poco los retos que nos hemos encontrado en los distintos proyectos a lo largo del año.
Bueno, pues Ernesto, y esto lo vais a seguir haciendo, ¿no? Porque como comentaba Leticia, esto, bueno, pues ahora Navidad es la excusa, pero a lo largo del año lo vais convocando.
Sí, totalmente. Ya, o sea, todos los años tenemos ya nuestra planificación de eventos por España. Y fíjate, este año cuando acabamos ya el evento del miércoles pasado, lo primero que nos dijeron nada más salir es, oye, ya ir pensando en el siguiente, que nos ha gustado mucho.
Claro. Bueno, sí. Pues queríamos tener testimonio de que hay personas freelance, autónomas, que también se unen en eventos como este que ha organizado Malt. Así que, Ernesto, Leticia, un placer, felices fiestas y hasta el año que viene.
Pues muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, Álvarez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Within Center. No te lo pierdas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en el mundo de las cooperativas hoy hablamos de familias. La primera I es griega. Lo digo por si queréis buscar información sobre ellas, aunque me lo ponen también por separado, FAM y LIAS. Le voy a preguntar a Eva Ortúñez, que es socia de esta cooperativa. Eva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es? ¿Junto o separado lo de familias? ¿O hacéis pues, el juego por separado? Pero
sí. Nació separado, porque realmente son dos personajes de un cuento.
Sí.
Y era FAM y LIAS, pero como era un poco complicado decirlo y sí, la gente estaba más acostumbrada a decir familias, pues mira, hay que facilitar también las cosas,
claro,
para que te
sí,
reconozcan.
Claro.
Y finalmente pues somos familias, la primera con Y y ya está.
Bueno, en principio sois una cooperativa de iniciativa social, pero la parte que nos toca en el programa es que os ocupáis de la inserción social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no?
Exactamente. Uno de los proyectos sociales que desarrollamos, al ser cooperativa de iniciativa social, nos dedicamos a eso, a proyectos de intervención social. Y uno de los más importantes, podríamos decir, que tenemos es el denominado Moda con Ética, y trabajamos con mujeres vulneradas que viven situaciones de vulnerabilidad con ese objetivo, el objetivo de que mejoren sus condiciones para poderse insertar a nivel social y a nivel laboral.
Sí.
Es un proyecto en la actividad económica del textil, pero en el ámbito de lo que es la moda ética y sostenible.
O sea que reunís varios intereses sociales dentro de la iniciativa, ¿no? Por un lado esa inserción, pero también la sostenibilidad y la lucha por la eficiencia y por no malgastar los recursos, ¿no?
Exacto, es el mundo en el que vivimos, no tenemos otro, ya se dice, ¿verdad?, que no hay planeta B, y el tema de la ropa es la segunda industria más contaminante.
Exacto.
Después de las petroleras, entonces sí, algo hay que hacer, y hay ya ropa en el mundo, dicen, fíjate, para que nos vistiéramos 6 generaciones, ya solamente con lo que he confeccionado.
Claro.
Entonces nos hemos especializado un poco en eso, porque también vemos que es un hueco de mercado. Si te fijas en todas las pasarelas,
uh-huh,
los grandes y las grandes diseñadoras ya tienen su línea.
Sí.
Con el tema del reciclaje textil, por ejemplo, que se pueden hacer cosas muy bonitas.
Y luego las personas, sobre todo me has dicho, si no me equivoco, mujeres, ¿no?, que es con las que estáis trabajando para favorecer su inserción, ¿se ganan la vida desde primer momento o solamente las formáis y luego ya se lanzan ellas a la aventura?
Pues un poco de todo, porque hay algunas que ya vienen formadas, pero que bueno, han tenido situaciones en su vida que las ha hecho salir del mercado laboral común, por decirlo de alguna manera, y han de volver, ¿no? Es decir, los conocimientos técnicos y la capacidad como modistas o patronistas ya lo tienen. Con ellas es un proceso más rápido de inserción, bien por cuenta ajena o también por cuenta propia. Promovemos en un espacio que tenemos en el programa que denominamos Coworking Textil, un sitio donde ellas puedan hacer sus producciones, recibir a sus clientes, porque claro, tener en casa una mesa de corte o una máquina industrial, pues no es fácil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay un tiempo en el que pueden hacer uso de esas instalaciones, de ese coworking textil, y compartir saberes, espacio, maquinaria e incluso clientes, porque hay veces que una persona sola no puede dar respuesta a lo que te piden.
Claro. ¿Y en qué zona operáis?
El taller lo tenemos ubicado en Vallecas, en el ensanche de Vallecas, y además esta semana estamos como de como de fiesta, podríamos decir, porque tenemos una semana de actividades abiertas a la comunidad,
ah,
que
sí,
hemos denominado Semana Risa, porque es verdad que nos tenemos que reír mucho, pero claro, bueno, le hemos dado un significado a Risa por Recicla, Inventa, Socializa y Aprende, con el objetivo de mostrar un poco lo que hacemos allí en el taller, en el Boulevard de la Naturaleza número 10, en el ensanche de Vallecas. Y son como días de puertas abiertas, donde la gente va a poder venir a sentarse por primera vez en una máquina de coser. Hoy, por ejemplo, hay un taller de técnicas de reciclaje textil, de upcycling textil, que, bueno, pues nos gustan mucho las palabras inglesas, pero realmente significa suprarreciclaje, ¿no?
Claro, claro.
Pues vamos a aprender esta tarde a técnicas para reciclar nuestras prendas y transformarlas en otras prendas o en otros productos. Luego también habrá, pues eso, puertas abiertas para conocer el taller, para conocer las máquinas, para, si nunca has utilizado una, probar y a lo mejor perderle el miedo y ver todos los beneficios que tiene el tema de hacer cosas con las manos y sobre todo la costura. Y ser un espacio donde se genere un poquito de comunidad allá donde estamos, además de desarrollar estos proyectos de intervención social para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas que participan en ellos.
Bueno, ¿y qué características o qué personas pueden acercarse a la cooperativa para que les ayudéis en esa parte de inclusión social y laboral?
Pues en el programa de inserción, las características, lo prioritario es que han de ser personas desempleadas que estén buscando empleo y que quieran formarse en este ámbito, o, bueno, pues también las ayudamos a la búsqueda de empleo activa allá en los ámbitos en los que su perfil o su experiencia laboral les capacite. Entonces han de ser personas desempleadas con tarjeta y demanda de empleo. Y para estas actividades de la Semana Risa, que es algo especial durante esta semana, pues simplemente vecinos y vecinas del entorno que quieran acercarse y conocernos.
Y de otros lugares también de la Comunidad de Madrid,
sí,
porque el ensanche está en una zona privilegiada, vamos, está a 6 paradas de metro del centro de Madrid, con lo cual pues muchas personas se pueden acercar y, por supuesto, pues gente de Vallecas, de Puente, hasta te diría de Vicálvaro, de mi antiguo barrio, se pueden acercar.
Sí, participan personas de todos los sitios de Madrid, tienes toda la razón.
Claro.
Y el viernes tenemos un desfile que solemos hacer de vez en cuando, que es muestra de las creaciones de las personas que participan en el programa de Moda con Ética.
Ah,
y
fenomenal.
Ahí van a desfilar con sus creaciones.
Pues
tanto
fenomenal.
Prendas como complementos, es que en los barrios se crea mucha moda.
Claro que sí, claro que sí. Pues nada, que se animen los oyentes, que puedan acercarse a esa zona del ensanche de Vallecas y a esa cooperativa Familias con Y. Y nada, un placer y muchísimas gracias, Eva, por habernos atendido.
A vosotros.
Felices fiestas.
Por contar con las cooperativas.
También.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Vale, hasta luego. Adiós.
Y con esta música contactamos todos los martes con nuestra autónoma superviviente, con María Díaz. Que la noticia, María, es que has sobrevivido otro año más, 2024.
Bueno, que he sobrevivido otro año más, que ya dije el otro día que ya estaba haciendo aquí acopio de lo que viene para el 25, que se me olvidó decir que, entre otras cosas, me estaba haciendo un chequeo para empezar bien el año, y también me he puesto de ñapas en casa para que todo empiece el año, todo colocado y todo en su sitio.
Ah, muy bien.
Y vamos a hablar hoy de paquito de importancia también, pero a ver, y voy a cambiar del tema que yo tenía previsto hoy, porque creo que el tema hoy es Marisa Paredes.
Sí.
Esa mujer que salió de una portería y se convirtió en la gran dama del teatro español, y con la que además tengo que decir que yo había anunciado un espectáculo que íbamos a estrenar el 19 de febrero en el Teatro Romea de Barcelona y que luego iba a venir a Madrid. Y claro, el día está siendo muy confuso, muy complicado, muy delicado, porque despedimos a alguien que como autónoma que era, superviviente, pues estaba trabajando con 78 años, que tampoco me parecen tantos, pero que ensayó hasta la semana pasada, ayer era lunes, era un poco su día libre, y que estaba ensayando porque volvía a las tablas después de 15 años para hacer un repaso de su vida y de lo que tenía por delante.
Nunca mejor dicho, murió con las botas puestas.
Con las botas puestas, porque además era el título de la función era Cargada de futuro, que no ha sido, claro. O sea, si lo ves es una ironía, y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que Marisa se merece ese homenaje, era una mujer muy comprometida y a mí me gustaba mucho, me parecía una persona, primero con esa clase, esa elegancia natural sí. que tenía, sí. pero una tía que no renunciaba, que venía de haber sido la hija de una portera y de haberse criado una portería en la Plaza de Santa Ana de Madrid. Y de hecho mañana el Teatro Español la va a coger en su última despedida ante un público que... Bueno, a ver, Marisa no era Concha Velasco, no era tan popular, pero no dejaba de ser un fenómeno y un referente en este oficio mío.
Yo creo, fíjate, que el tema sobre todo es que Concha a lo mejor aglutinaba más generaciones, pero
sí.
Yo creo que, bueno, que Marisa Paredes para la gente de nuestra generación es todo un mito.
Bueno, lo que pasa es que Marisa llegó muy tarde al cine. A Concha sí. le hizo muy popular el cine.
Claro.
Un cine que en los 50, en los 60 la hizo muy famosa.
Sí, pero,
Marisa prácticamente llegó de la mano de Almodóvar, llegó muy tarde. Y era
luego
una mujer
Concha,
que en el teatro lo había hecho todo.
Luego Concha hizo tele.
Sí.
Concha ha estado, o sea, con lo cual quiere decir que a nuestros abuelos, a sí. nuestros padres, a nosotros y a nuestros hijos, a todos, de alguna manera o de otra, nos ha influido Concha.
Claro,
y Marisa, como tú dices, yo creo que Marisa empezó en torno a los 80, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
A hacerse popular, probablemente llevase trabajando mucho más
claro,
tiempo, ¿no?
Eso... Pero luego fue la presidenta de la Academia de Cine,
sí,
tenía otro currículum,
sí,
tenía otra carrera
sí,
y tenía
sí,
otro currículum.
Sí,
pero bueno, ha sido una noticia sorpresiva y tal. Pero sí que creo que es momento para contarlo de Paquito Date Importancia.
Sí, claro, pues
si tenemos
tienes
ese
tiempo, claro que sí.
Sí. La historia afecta es en la muerte de José María Rodero, un gran actor que a lo mejor la gente joven no sabe quién es, pero que ha sido uno de los grandes referentes del teatro de este país.
Y especialmente del clásico, y del clásico
sí,
no solamente
sí,
español,
sí.
sino del clásico que proviene de autores de Grecia y de Roma.
Es que, pasarán muchos actores en este país muy buenos y Rodero seguirá siendo uno de los grandes. Eso
sí.
es innegable. Rodero, cuando ya estaba en su lecho de muerte en un hospital, poco antes de morir, justo antes de morir, le dijo algo a la persona que estaba atendiéndole, al amigo que estaba acompañándole en ese momento en sus estertores de vida. Paquito, date importancia. Y esa persona dijo, me puse el lema y eso me ayudó a triunfar. Y ese Paquito era Paco Valladares.
Sí.
Era
sí.
Paco Valladares. Paquito, date importancia. Dice, siempre, es verdad que lo dicen del ego de los actores. No, los actores son a veces son muy tiernos, son muy emocionales, son muy inseguros. Pero el ego, no tienen tanto ego como la gente se cree. Y Paco Valladares me decía, yo nunca me di cuenta de que el que tenía que darse importancia era yo. Y antes de morir, José María Rodero se lo dijo, Paquito, date importancia. Y creo que es una frase que es rotunda y que conviene que todos nos la trabajemos.
Bueno, yo es que fíjate que me contaste esta anécdota hace años.
Sí.
Y la tengo muy presente. Y de hecho es
grabada.
Que le conté aquí a mis chicos, a Iria y a Chema, esta anécdota, antes de que la semana pasada saliera en el programa, se la conté porque me parece una verdad, de una sabiduría tremenda.
Y que no habla solo del trabajador como el actor que vive de cara al público, sino como de cualquier
Exacto.
autónomo, cualquier
eso
persona
es,
que tiene,
eso es.
O incluso cualquier cualquier trabajador por cuenta ajena, que tiene que darse una importancia del trabajo que hace.
Claro.
Primero, darle categoría a su trabajo,
eso
es decir,
es.
No es caquearse y tal, darle categoría, pero luego también... refrendar esa categoría, es decir, Paquito, date importancia.
Bueno, yo
te llaman por tus cualidades, por
claro.
tu capacidad
no,
y por tus talentos, lo tienes que usar.
Y que luego, Gloria, muchas veces, entre comillas, no nos sabemos vender. Creemos que con el trabajo que hacemos es suficiente y después, si no lo sabemos vender, no vale nuestro trabajo. ¿Gloria?
Sí, sí, sí. No sé si me escucháis.
Sí, ahora
¿verdad?
Sí, ahora sí.
sí. Ah, sí, bueno, yo, vamos, os doy toda la razón y me apunto la frase. Yo ahí no soy buena. Probablemente toda esa formación que nos dieron, ¿no?, sobre la humildad y que no deberíamos ser vanidosos, pues contrasta, ¿no?, o choca con esto de Paquito, date importancia. Entonces, encontrar el equilibrio para mí es complicado.
Bueno, voy a preguntarle también a Miguel, pero yo creo que no es... Es que el error que cometemos es que creemos que choca una cosa con la otra. Yo creo que se puede ser muy humilde, pero a la vez darte importancia. ¿No crees, Miguel?
Sí, yo creo que además es fundamental para que tu negocio vaya adelante. O sea, saber que estás pisando terreno seguro y que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y por lo tanto, si lo estás haciendo bien, no hace falta que alardees, pero sí que hay que demostrar a la gente que el trabajo tuyo lo sabes hacer y lo haces bien, y eso no es tampoco alardear, es bueno, precisamente eso.
Pues a veces hay que alardear, María.
Sí, hay que alardear, pero es que también es más, es decirle a tu cliente, confía en mí, no confíes al que más mejor se vende, confía en mí, valora los trabajos, no valores lo que cada uno dice de sí mismo, valora el trabajo que hacemos.
Claro, claro que sí.
Y el cliente estará más contento de contratar al mejor, no al que mejor se vende.
Bueno, pues que sepáis que aquí valoramos mucho vuestra colaboración con el programa y que
muchas gracias.
Os deseo unas felices fiestas y que,
2020,
y que el 2025 sea fantástico y que contemos muchas cosas buenas vuestras y del resto también, por supuesto.
Sí.
María, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Besos, Gloria.
Feliz Navidad, un abrazo grande.
Y besos, Miguel. Que nos vamos.
Igualmente,
mañana
y feliz año.
Mañana empleo público, a las 3:00.